FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Buenas tardes, buenas noches. Segunda entrega de la segunda temporada de Puede Fallar. Un programa, no me lo discutan más. Este programa trae suerte. Todo el invierno, muriéndonos de frío, aparecimos nosotros, 23 grados, solcito, se terminó la pavada. Del potro hacía, no sé, 5 años que no agarraba una raqueta, no le ganaba el ping-pong ni a mi sobrina. Y resulta que ahora le ganó a Nadal, va a jugar... Este programa trae suerte. No, discúlpame. Ustedes estaban de antes, Nahuel, y del potro no existía. Aparecimos nosotros y ganó del potro. También ganó el básquet. Así que definitivamente no lo discutan más. Este programa trae suerte. Es que acá no te escucho absolutamente nada.
Trae la suerte al rojo.
Bueno, esa es difícil, ¿eh? Eso es casi un milagro, no suerte. Estamos hablando del rojo, no sé si se escuchó al aire, pero bueno, acá somos todos, rengueamos con la misma pata. De todas maneras, Nahuel, nada puede fallar acá. Decime qué puede fallar en un país donde el ministro de Agroindustria dice que si falta la manteca, él no se puede meter. ¿Qué puede fallar en un país donde el presidente se compromete a defender las economías regionales y cuando vas al supermercado te encontrás naranja de España, manzana de Chile y choclo de Tailandia? ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar si al lado nuestro tenemos a Matías Rob co-conduciendo Puede Fallar? Un abrazo, Matías. Bienvenido.
¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, buenas noches.
Felices como siempre, porque todo se combate con alegría, nada con tristeza. Un gusto recibirte en este programa, la segunda entrega, decíamos, de Puede Fallar. Estamos preocupados, sí, porque hay algunas contradicciones en el gobierno que la verdad no las esperábamos. El otro día escuchábamos con asombro que Lilita Carrió reclamaba a viva voz en la Cámara de Diputados a ver cuándo Repsol iba a poner los 10.000 millones por YPF. Y mientras que Lilita Carrió le pide los 10.000 millones por YPF, el ministro de Economía les pide disculpas. La verdad que no se entiende mucho cómo funciona esto, pero bueno, eso es Cambiemos, estos muchachos que están aprendiendo mientras dicen que hacen. Son las casi 19:10 minutos. Hoy tenemos un programa muy intenso. Donde no solo vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de arte y también Joaquín. Bájame un poquito la música, Margarita, ¿me escuchás? ¿Andás por ahí? Disculpa que te caguemos las vacaciones. Nosotros ya sabemos que está buenísimo estar en Río y también sabemos que vos ya ganaste, porque lo dijiste hace un montón que ganaste. Pero sos diputada, Margarita, y en el Congreso se está discutiendo el tarifazo. Te enteraste, ¿no? El otro día no hubo quórum, pero faltaron para los dos tercios. Ya te vuelvo a decir, disculpanos, nosotros no queremos joderte las vacaciones, pero si no te embroma un cacho, podrías darte una vuelta cada tanto por el Congreso. No te digo todos los días, dos veces por semana, una vez cada 15 días, algo, no sé, lo que te pinte, ¿viste? Y lo otro que te queríamos decir desde acá es que el Congreso es en Rivadavia y Entre Ríos, ¿viste? Eso que queda en Constitución es un canal de televisión que se llama TN. Eso no es el Congreso. Posta, Margarita, en serio, ahí no es, ¿eh? Dale, te esperamos, Margarita.
Mata de esta soledad, oh, 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 ah.
veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oe, oe, o, ja, lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, o, ja, es esperarte y que no vuelvas más.
Nuestras vías de comunicación son el directo 011 desde el interior, 4854-7034. Nuestro WhatsApp 2615-2651-3563. Ya, los que usan WhatsApp saben que adelante le tienen que poner todos esos numeritos. El Facebook puede fallar, el Twitter puede fallar 94.1, así nos buscás en esa red social. Y nuestra dirección de mail es puedefallar94.1@gmail.com. Y bueno, arrancamos con todo porque el programa se nos va volando y ya tenemos la primera nota. Hoy arrancamos un poquito más distendido, viste, aflojemos, es sábado, no queremos cagarte el fin de semana, que encima es largo. Así que vamos a empezar hablando de teatro. Y para eso tenemos a Hugo Barcia, que es casi un amigo de la casa, a quien ya recibimos, periodista, autor de la obra que está en cartel ahora con mucho éxito en la sala Carlos Carela, La Urna. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo y Matías Rob te saludan.
Hola, compatriota oriental.
un gusto, Hugo, escucharte, como siempre. Bueno, Hugo, ¿entramos ya en los últimos meses de exhibición de La Urna o por el éxito se va a extender un poquito más la temporada? Porque sabemos que andaba muy bien.
Se extendió hasta fines de septiembre, digamos. Digamos, a ver a mitad de año, en junio, cómo andaba, y anda bien, a la gente le gusta. Y bueno, se extendió hasta septiembre. Veremos después en septiembre o nos vamos de gira o seguimos acá, no sé, veremos.
Hugo, y La Urna es una obra que tiene mucha actualidad en su temática, referida a cómo influyen los medios de comunicación en las personas, ¿no? Había algo así en la sinopsis, decía, si es verdad que vos te volvés loco por ver la tele, o en realidad es la tele que te vuelve loco a vos. Contanos un poco de qué se trata La Urna.
La Urna es justamente es lo que vos decís y alguna que otra cosita más, porque uno al escribir siempre tiene impresa su ideología, su forma, su cosmovisión, digamos. No me puedo despegar, yo soy peronista, aunque lo quiera disimular, no me sale.
Uy, no sabíamos.
Y también tiene más allá del tema de cómo presionan los medios desenfrenadamente sobre la psiquis de las personas, sobre todo con el tema de la inseguridad. La obra no trata sobre el tema de la inseguridad, sino el tratamiento que le dan los medios a ese tema, o cómo se lo han dado antes, en otros segmentos históricos, cómo ha servido como herramienta de presión para tratar de desestabilizar gobiernos. En este caso, La Urna trata sobre ese tema, pero además lleva implícito una dosis de discriminación social, digamos, tratamiento de como la locura también de delincuentes por todos lados, y no por casualidad, sino porque la superestructura de poder así lo quiere. Esos delincuentes siempre son morochos del conurbano, ¿no?
El lombrosianismo al palo, ¿no?
Claro, exactamente. Yo, cuando es ampliamente conocido, aceptado por nosotros, por lo menos los de este lado, que los que más han robado en este país han sido los rubios.
Y de saco y corbata.
Los de saco y corbata, los de guante blanco. Un pase de manos, el país pierde 15.000 millones de dólares. Y no hubo ningún negro haciendo ninguna bacana, pero bueno. Sobre este tema de la discriminación social y sobre la defensa de los derechos del trabajador, también trata esta obra, que está contado en un tempo, digamos, no dramático, no todo dramático, quiero decir, no trágico. Se trata de una comedia rápida, porque yo técnicamente, yo estoy aprendiendo a hacer teatro, esta es mi primera obra. Se le dice comedia brillante porque es un ping-pong muy rápido, pero en realidad trata temas graves con una cierta dosis de humor. Y bueno, la gente me sirve para reírse y para irse pensando también, ¿no?
Hugo, ¿cómo estás? Matías Schlopp te saluda de este lado.
¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Todo bien. Mira, Hugo, quería consultarte un poco, también tocando temas de la realidad. Se está viendo en todos lados que está bajando la venta de entradas en el cine, la venta de entradas en los teatros. ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, tratándose de teatro es un drama. Acá, digamos, nosotros estamos en la sala del Teatro Carlos Carela, que es el teatro del sindicato del teatro de comercio, pero estamos subsidiados por el sindicato y tenemos un precio muy, muy popular, digamos. La entrada cuesta 100 pesos. Igual cualquier precio ahora resulta caro, ¿no? Porque, pero bueno, todos sabemos que las entradas de teatro están arriba de 400, 500 pesos y los muchachos que tienen los colegas que tienen que pagar seguro de la sala de teatro que tienen que recaudar para a veces están empatados de ganancia y no está sucediendo y por supuesto que también está el problema de los empresarios teatrales, los que tienen pequeñas salas o el teatro under, como se llama, perdónenme el colonialismo, pero bueno, se lo deben figurillas porque llegan las facturas de luz, gas, de agua y se torna muy cuesta arriba, ¿no?
El tema del aumento de los servicios fue un golpe muy grande para las salas teatrales, sí. Que además tuvieron que empezar a prescindir de luces, de marquesinas.
Sí. Hay marquesinas que se han bajado, hay marquesinas que están preparadas para brillar y están viviendo una noche muy oscura. Bueno, esto es así, no se puede, estas facturas se han cuadruplicado, quintuplicado.
Esta locura, sí. Hugo, ¿en qué horario se está exhibiendo y qué días la urna?
Los sábados y domingos a las 19 horas.
En la Carlos Carela, nos decías que es en Bartolomé Mitre, Carela, 970.
La calle Bartolomé Mitre, 970, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini.
Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan porque además de ver una buena obra con contenido, van a pasar un buen momento muy divertido. Es una comedia muy brillante.
Podría ser como ustedes son siempre tan gauchos conmigo. Pues si quieren, a los oyentes que llaman y que vengan acá diciendo que vienen de parte de toda Víctor Matrangelo, pueden fallar, bueno, esos oyentes pueden entrar gratuitamente, me hago cargo.
¡Arriba! Bueno, muchísimas gracias, Hugo.
No, por favor.
Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, gracias por el llamado.
Bueno, y después me decís que este programa lo trae suerte. Los invitamos a todo al teatro,
el fin de semana que viene estamos por
allá. Ya está, estamos puestos. Vamos a una breve tanda y enseguida continuamos con Puede Fallar.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché, y un día volví, ya no estabas más, desde ese momento igual. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de
sin voz es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir, la chica de blanco llegó.
¿Cómo debería hacerse este control? No sé, porque por más que hubiera mucha más gente, definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo? Y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, no sé bien cómo debería hacerse este control. No sé bien.
Tenemos algunos saluditos que nos fueron dejando a través de las redes sociales y las diferentes formas que les dimos para que se comunicaran con nosotros. Manuel Arias, muy especialmente porque hoy es su cumpleaños, le mandamos un abrazo grande a Sara, que es de Olavarría, Estela Maris, a Marisa Ruiz, que es directora del grupo teatral El Altillo y nos está escuchando desde Salta, a Lorena de Zárate y a Marcelo Arena, ojo con Marcelo Arena porque nos banca, es profesor de Taekwondo, así que al que se haga loco le mandamos a Marcelo Arena. Seguimos con el programa, Matías, y tenemos ya una nota. Bueno, cambiamos, por supuesto, la temática, porque ayer, 12 de agosto, Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani, cumplió 40 años. Y todos nos enteramos, todos sabemos que Clara Anaí ayer cumplió 40 años, menos Clara Anaí. Y por eso quisimos convocar hoy a Juan Martín Ramos Padilla. Juan Martín es periodista, fue quien escribió la biografía de Chicha Mariani, fue director provincial de política criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y director de protección de los derechos de las víctimas, también del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y es también como periodista el director de InfoSiberia, un servicio al que nosotros recurrimos mucho. Es un gusto recibirte, Juan Martín, acá en Puede Fallar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío.
Juan Martín, bueno, Clara Anaí ayer, decíamos, cumplió 40 años y ella seguramente es de las pocas personas que no lo sabe. que cumplió ayer 40 años. Hoy se hizo una actividad al respecto en La Plata, ¿no?
Sí, así es, Juan, como todos los 12 de agosto, cada vez que es el cumpleaños declaran ahí, se hace un acto en la Casa de la Calle 30, que fue el lugar donde en 1976, el 24 de noviembre, fue secuestrada por un operativo bastante bestial por parte de la dictadura cívico-militar, en el cual participaron, entre otras personas, Miguel Osvaldo Checolás, ¿no? Digo Miguel Osvaldo Checolás porque menciono este nombre, también estuvo Camps, estuvo Suárez Mason, pero...
Sí, te íbamos a preguntar
parece,
por ese
me tema. Parece interesante hacer foco en el Checolás en este momento por dos motivos. Primero porque se están cumpliendo en este momento 10 años del juicio que se le hizo, que fue el primer juicio que se pudo llevar adelante por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. No, en ese juicio fue condenado a prisión perpetua. Y segundo, porque bueno, como ustedes saben, en estos días se está hablando con bastante fuerza de la posibilidad de que Checolás le otorguen el beneficio de arresto domiciliario, ¿no? Bueno, entonces, entre otras cosas, es bueno recordar que entre tantas otras cosas macabras que ha hecho este hombre, secuestró una beba hace casi 40 años y todavía nunca dijo una sola palabra acerca de cuál fue el destino de esa mujer que todavía no conoce su identidad.
Juan Martín, ¿en qué situación judicial está la resolución sobre la prisión domiciliaria de Checolás?
No, bueno, a ver, esto como ustedes saben, acá en la ciudad de La Plata se iba a tomar, lo estaban discutiendo en la Cámara la semana pasada, después postergaron la decisión y no se sabe qué va a pasar. Supongo yo que, no vengo siguiendo el paso a paso de lo que están discutiendo puertas adentro en los tribunales quienes tienen que tomar estas decisiones, pero, ¿no? Pero lo único que te puedo decir es que a mí como ciudadano, si me preguntás si me parece bien o mal que a esta persona le den el arresto domiciliario, sin ninguna duda me parece mal.
Pero a manera de especulación...
Checolás es una persona que ya entrada la democracia siguió haciendo de las suyas, ¿no? A Checolás se le secuestró Trotil en los años 80, ya entrada la democracia, cuando encabezaba un grupo que se llamaba MOPOL, Movimiento Policial, que pretendía atentar nuevamente contra la democracia.
Uh-huh. Sí, sí, sí. No parece un buen síntoma, por supuesto todo en tren de especulaciones, porque la información que hay es escasa, que la resolución de la Cámara haya sido posponer la resolución, ¿no? Porque da la sensación que esa actitud de posponerla obedece más que nada a la presión que rápidamente ejerció sobre todo la ciudadanía platense con respecto a este tema. Si hubieran estado convencidos ya directamente en ese momento, hubieran resuelto no otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Me preocupa un poco esa actitud, ¿no?
Sí, yo creo que un buen síntoma de estos días es esta capacidad de reacción y los reflejos que está mostrando la ciudadanía ante determinadas situaciones, ¿no? Para mí fue muy emocionante este último jueves, no el anterior, cuando fue la marcha número 1999 de las Madres de Plaza de Mayo, y el juez Martínez Di Giorgi, horas antes, ordenó la captura de Eve de Bonafini, como inmediatamente fue toda la ciudadanía a la Plaza de Mayo a proteger y acompañar a Eve de Bonafini. Actitud social que hizo que el juez tuviera que terminar retrocediendo en la decisión que había tomado.
Juan Martín, ¿cómo estás? Matías te saluda de este lado.
¿Qué tal, Matías?
Juan Martín, quería consultarte, vos ocupaste distintas responsabilidades de importancia dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el tema de derechos humanos. Quería ver... ¿Qué opinión tenés respecto de los cambios en la política de derechos humanos que hoy tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires?
No, a ver, yo creo que no se puede hablar de la provincia de Buenos Aires hoy día como algo separado o autónomo de lo que son las políticas nacionales, ¿no?
Claro.
Porque con toda claridad, uno de los funcionarios más leales, más cercanos al presidente Macri es la gobernadora Vidal, ¿no? Recordemos que hace unos días, cuando Mauricio Macri fue a la sociedad rural, que dijo este discurso de gaucho viene de gauchada, que tanta repercusión tuvo, ¿no? Y fue el primer presidente que fue a la sociedad rural después de que los Kirchner no hayan ido y Alfonsín haya sido abucheado en esa sociedad rural. Bueno, Macri fue ovacionado y no lo acompañaron los gobernadores. La única gobernadora que lo acompañó fue Vidal. Entonces, yo hablaría de las políticas de derechos humanos en general de la nación y bueno, la verdad es que hay muchos signos y muchos síntomas de que estamos en un claro retroceso, ¿no? Esto que decíamos recién de que se ordene la captura de Eve de Bonafini y que se esté hablando de el posible beneficio de arresto domiciliario a Miguel Osvaldo Checolás, de la desaceleración de los juicios por delitos de lesa humanidad, las editoriales que leemos permanentemente en el diario La Nación, el ministro de Justicia de la Nación y el secretario de Derechos Humanos de la provincia reuniéndose con familiares de represores, Darío Lo Pérfido diciendo que los 30.000 desaparecidos no fueron 30.000, sino que fueron mucho menos, el presidente Macri diciendo que los crímenes de lesa humanidad en realidad fueron una guerra sucia. Bueno, todas esas cosas muestran un claro retroceso, me parece a mí.
Sí, claramente, ¿no? Que la verdad que el presidente diga que lo que ocurrió en los 70 fue una tragedia, alguien debería decirle que arrojar gente desde un avión viva o secuestrar bebés no es una tragedia. Eso se llama terrorismo de Estado. Es otra cosa distinta.
Absolutamente, absolutamente. Uno habla de tragedia para referirse a un terremoto, a algo que es producto de un accidente, si se quiere. Acá hubo un plan sistemático de exterminio de personas, de robo de bebés, y de desaparición de personas, con centros clandestinos de detención ubicados a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Juan Martín, ¿cómo está Chicha hoy?
Chicha está grande, tiene 93 años, sigue buscando y va a seguir buscando hasta el final, sin ninguna duda, no va a modificar el camino y la conducta que tuvo durante los últimos 40 años, pero bueno, hay que tener en cuenta que tiene 93 años, ¿no? Y ustedes mencionaban el acto que se hizo hoy en la ciudad de La Plata, bueno, esta vez no se sentía del todo bien y no pudo acompañar el acto, ¿no? En ese sentido, bueno, se nota que hay un paso de los años, pero con la misma firmeza y las mismas convicciones de siempre.
Juan Martín, lo ocurrido en el verano con el episodio con la chica que se presentó diciendo que era Clara Nahí, quedó totalmente superado, ya... ¿Cómo lo tomó eso Chicha?
No, yo no creo que haya quedado totalmente superado, ¿no? Creo que fue una situación muy dolorosa que hubo ahí, y creo que alguna secuela, algún daño ha quedado, ¿no? Para todos, ¿no? A todos, a mí me pasó, bueno, yo me enteré por la televisión, igual que todos ustedes, que se había salido a decir que Clara Anaí había aparecido. La primera impresión es de una emoción muy fuerte. Mucha gente me empezó a llamar por teléfono llorando de la emoción. Y después, bueno, fui yo quien le tuvo que ir a decir a Chicha al momento de ver cuál era la documentación con la que se contaba, que esto no era así, que todavía su nieta no había sido encontrada. Eso fue muy doloroso para ella y creo que es algo que al día de hoy le sigue generando dolor, ¿no? Es decir, si a nosotros nos genera dolor, imagínate a ella.
Sí, sí, sí. Con respecto al tema judicial, ¿hay algún avance? ¿Hay alguien que esté trabajando sobre el tema de Clara Nahí? ¿Hay algún indicio nuevo? ¿O está Mirá, todo...?
A ver, investigaciones en curso siempre hay, ¿sí? por parte de diferentes organismos, digo, Chicha busca desde su casa, pero también hay instituciones, hay una UFI, una unidad fiscal especializada en la búsqueda, en robo de bebés, está la Comisión Nacional por la Identidad, la CONADI, está el Banco Nacional de Datos Genéticos. Hay una serie de instituciones que se han creado también a partir de la lucha de Chicha Mariani y que se han fortalecido durante estos últimos años, que siguen trabajando en la búsqueda de Clara Anaí y de los nietos robados en general, ¿no? Digo, no es casualidad si uno mira año a año, uno ve que en estos últimos años hubo un nuevo crecimiento de la cantidad de nietos encontrados. Esto tuvo que ver con una política de Estado que fortaleció las áreas de búsqueda, ¿no? Es decir, uno puede observar que la cantidad de nietos que fueron encontrando las abuelas de Plaza de Mayo creció, bueno, o mejor dicho, empezaron a encontrarse nietos a partir del año 83, cuando vuelve la democracia, se empiezan a encontrar nietos, se va fortaleciendo eso durante los años 80, hasta el 89, durante toda la década menemista, fueron muy pocos los nietos que lograron encontrarse, y durante los últimos 10 años, nuevamente hubo un resurgir de las apariciones y los encuentros de nietos. Bueno, sin ninguna duda, esto tuvo que ver con el fortalecimiento de esas instituciones y que están trabajando, ¿no? Bueno, ojalá alguna de esas búsquedas dé con el paradero de Clara.
Juan Martín Ramos Padilla, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Puede Fallar y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un gusto. Era Juan Martín Ramos Padilla, periodista y vocero y biógrafo de Chicha Mariani. Vamos a una breve tanda y ya volvemos, bueno, con los últimos 20 minutos de Puede Fallar.
Con mirada propia.
Despabilando la mañana. Está como responsable acá de sacarnos al aire el más joven de nuestros compañeritos, Joaquín Usandizaga. Nuestro columnista, Fabián Mantaraz.
Saboreando historias. Compartimos nuestro barrio.
Estamos acá en el CESAC 22, en donde se está realizando una campaña de vacunación. Estoy en el barrio de Palermo, estoy en el nuevo local que abrió la cooperativa Ale Ale.
Con mirada propia, de martes a viernes de 11 a 13, por Radio Asamblea 94.1.
vas a devaluar.
No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. No vamos a devaluar, no vamos a devaluar, como nadie en el mundo.
Unos otros saluditos de Alejandra Blue, fan de Ariel Pintos, que nos dice a ver cuándo le hacemos un lugarcito a Ariel Pintos en nuestra música que nos acompaña. Lo vamos a pensar. No te prometemos nada, Alejandra. Gabriel, el hincha de Racing, dice que nos escucha ahora cuando empiece el campeonato. Se le complica porque, bueno, se ve que no le tiene mucha fe a Racing. Va a jugar los sábados, según él. Jody, el choriplanero de la paternal. Y Florencia Varela, que no es de Florencio Varela, nos está escuchando desde Madrid. Gus Carreras, que nos está escuchando desde Barcelona. Y Vive Jiménez, menos glamour, nos está escuchando desde Bursaco, pero también la rebancamos a la Vivi Jiménez. Y bueno, ya arrancamos con la tercera nota de hoy. Vamos a recibir a Alejandro Roba. Alejandro es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Él fue subsecretario de Coordinación de Economía del Ministerio de Economía durante la gestión de Feletti como viceministro. Es un referente de la gran macro. Y bueno, obviamente los temas con los que queremos hablar, de los que queremos hablar con Alejandro, son los económicos, ¿no? Los que están arriba de la mesa, que tanto preocupan a los argentinos y que pretendemos que Alejandro nos eche un poco de luz al respecto, y por eso lo recibimos. Alejandro, un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo, Matías Rob, te saludan acá desde Puede Fallar.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va?
Bien.
No tengo buenas noticias, si quieren que
hablen. No tenés economía. Buenas noticias, ¿no?
No.
Se ha complicado todo. No hay luz al final del túnel.
Mirá, ese túnel que hablaba la vicepresidenta de la Nación, en términos económicos se llama estanflación. Economía estancada, en depresión, más inflación galopante, que es lo que han disparado con sus políticas económicas. Un gobierno que vino a resolver los problemas que sí existía en la economía argentina, pero una economía que tenía un 6% de desempleo y crecía casi al 3%, con problemas como tienen todas las economías, en lugar de resolver los problemas que había, no solamente no resolvió los que había, sino que creó problemas donde no había. Por ejemplo, en el sector del trabajo, si uno recuerda el año pasado o hasta el año pasado, los sindicatos se quejaban por el impuesto a las ganancias. En ningún momento hubo un paro al anterior gobierno por un tema de falta de empleo. Al contrario, el problema era que había empleo, pero que los salarios de mayor cuantía pagaban impuesto a las ganancias, que bueno, se podía haber arreglado o no. Eso fue una decisión política del anterior gobierno. Pero hoy no solamente no se arregló el tema de impuesto a las ganancias, sino que hoy los salarios, los sindicatos, en lugar, tienen una política, digamos, de reivindicación completamente defensiva, no solamente que han perdido los salarios por lo menos un 12-13% del salario real, o sea que ni hablar del salario, del impuesto a las ganancias, sino que hoy los sindicatos, el principal problema que tienen es la pérdida de puestos de trabajo, que son menos afiliados también para cada uno de ellos.
Alejandro, esta semana se publicó un informe de la Unión Industrial Argentina que habla de un retroceso interanual de más de un 9%, de casi un 9,5% de la actividad. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? ¿Cómo llegan a esos números? ¿Qué es lo que está pasando con la actividad industrial?
La Unión Industrial, no solamente la Unión Industrial, sino que si uno mira lo que dice el indicador industrial del INDEC, también da un número un poco menor, pero da números escalofriantes en términos de caída industrial. Lo que uno ve, que estamos en presencia de la tercera oleada desindustrializadora de la Argentina. La primera fue con la dictadura militar, la segunda fue con el gobierno de Menem, y hoy hay una tercera oleada de desindustrialización de la mano de un gobierno que no le interesa que la Argentina vuelva a ser un país industrial, sino que también, como parafraseando a la vicepresidenta de la Nación, que piensan en un país agroexportador y en un país de servicios. Esto es muy parecido a lo que pasó en la década del 90, donde florecieron los supermercados, grandes superficies comerciales, pero todo lo que se vendía en esos supermercados era importado. Y la paradoja que vemos este año es que las ventas en el mercado interno están cayendo, más del 7-8% según CAME y según otras y consultoras privadas, y las importaciones de bienes de consumo están aumentando. ¿Cómo se puede leer esto? Bueno, que la apertura importadora está reemplazando trabajo argentino, y las pocas ventas que se hacen este año, en lugar de ser de trabajo argentino, son de trabajo importado. A partir de un mundo que, en lugar de querer comprarte, como el presidente de la Nación piensa que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, y lo que hoy vemos es que somos la góndola del mundo, donde los productos importados están a la orden del día y los productos nacionales puestos al medio de la góndola o al final, con precios que muchas veces son mayores a los precios importados, sin una política clara de administración de comercio o una política clara de regulación de los precios de la canasta de primera necesidad. Esto ha dado como resultado una caída enorme del consumo interno, y eso, por supuesto, repercute en los niveles de empleo. Ya no creo que haya ninguna empresa en la Argentina hoy que esté pagando horas extras, y menos que mantenga los niveles de ocupación de su maquinaria a los niveles del año pasado. Hablamos de, por lo menos, algunos turnos que ya no son, que ya no se están produciendo, y sus pensiones están a la orden del día.
Alejandro, ¿cómo estás? Matías te saluda de este lado.
¿Qué tal, Matías?
Te quería consultar por un tema que se está discutiendo, que es un tema candente hoy, que es el del aumento de las tarifas de los servicios. Sí. La realidad es que quiero preguntarte puntualmente, porque el argumento del que tiene el gobierno es que había un retraso respecto de lo que es el precio de los servicios. ¿Qué significa este retraso? ¿Retraso respecto a qué? ¿En comparación con quién? Porque no queda claro, digamos, conceptualmente qué es lo que quieren decir respecto a que están retrasadas. ¿En comparación con qué?
Mirá, los precios de las tarifas públicas, los precios del combustible, los precios, por ejemplo, la tasa de interés del Banco Central o el nivel de tipo de cambio, son precios políticos. Son precios que los gobiernos pueden manejar según la política que quieran. Subsidios se puede dar, hoy se están dando subsidios solapados al sector agropecuario, rebajándole los impuestos, no haciendo que paguen las retenciones que pagaban antes, y también se pueden dar subsidios, como hacía el gobierno anterior, para mantener, para dar una entrada más a los hogares y para subsidiar y mantener la competitividad de las empresas. Entonces, lo que quieren decir con esto era que a los precios que ellos consideran precios de mercado, las tarifas estaban atrasadas. Ahora, si en lugar de trabajar, si ese era el diagnóstico, tarifas atrasadas, en lugar de agarrar una planilla de cálculo y decir, preguntar a las empresas cuánto quieren, que es lo que se hizo, y poner de un día para otro aumentos de tarifa del 100, del 150 o del 1000%, en lugar de haber hecho esa política, que aparte es una política que hoy, por ejemplo, hay una nota en The Economist, que es uno de los principales diarios financieros de Londres, hablando de la torpeza del presidente Macri en cuanto al manejo de las tarifas públicas. Si vos tenés una tarifa atrasada, como en algunos casos, o en algunos, no te diría todos, pero en algunas regiones o zonas puede estar atrasada en términos de que se estaba pagando muy poco, lo que no puedes hacer es recuperar un atraso, según ellos, de 10 años en un mes. Lo que vos tenés que hacer es hacer una cobertura de tarifa social lo más grande posible, que eso funcione, y una vez que vos tenés cubiertos los sectores más desprotegidos, pensar cuáles son las industrias que necesitan todavía energía barato, y recién ahí empezar a tocar las tarifas, pero no en una forma abrupta como se hizo, sino de una forma un poco más acompasada, gradual, para poner las tarifas de aquellos que pueden o podíamos pagar un poco más, pero no en términos de pasar de una tarifa que se pagaba poco a una tarifa que no la puede pagar nadie.
Alejandro, te consulto también por el lugar que llevas a cabo, el rol que llevas a cabo en la Universidad de Moreno como director de la carrera de Economía. Se habló a principio de año sobre la crisis que enfrentaban todas las universidades públicas respecto del aumento de las tarifas. ¿Cuál es la situación hoy en la universidad?
Mira, en términos de las tarifas, creo creo que esto, que se dio una partida nueva para el pago de las tarifas. Ahora, más allá de la plata, para decirlo de una forma, lo que uno observa es que no tienen en el radar del Ministerio de Educación a las universidades como una política de Estado. Las tienen en la mira como, digamos, y las evalúan según los criterios de eficiencia de comparándola, por ejemplo, con una universidad privada o con la UBA. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Ellos dicen, y hay números, y tiran miles de números, diciendo que, por ejemplo, el gasto por alumno de una universidad del conurbano, de las nuevas, de las creadas, por ejemplo, como la nuestra en el año 2010, es mayor al gasto por alumno, por ejemplo, de la UBA o de una universidad, o de la Universidad de La Plata. El tema es que las universidades nuevas como la nuestra, dentro del gasto, hay mucho gasto en infraestructura. Nosotros estamos haciendo edificios, estamos haciendo el comedor, estamos haciendo laboratorios, con lo cual si uno analiza esa situación de infraestructura, no la podés medir como en la UBA o en alguna donde ya toda la infraestructura está hecha y lo único que se gasta son casi todo, son salarios de los docentes. No sé si se entiende,
sí, claro,
cómo miden la eficiencia desde el Ministerio de Educación de la Nación. Pero lo más preocupante es que no consideren a la educación superior como una forma de mejorar o de inclusión social, como si el gobierno anterior la mencionaba o la mantenía, y como todos nosotros que sostenemos y trabajamos y somos casi pioneros en la creación de estas universidades, nos sentimos responsables por la cantidad de pibes que ingresaron a la universidad en nuestras regiones que sin estas universidades no lo hubieran hecho. Un dato para tener en cuenta, no solo que el 98% de los pibes que van a la Universidad de Moreno son primera generación de estudiantes universitarios, porque digo esto porque en mi casa también, yo me recibí hace 20 y pico de años y mis viejos apenas habían terminado la primaria. Pero lo que es un dato mucho más fuerte es que el 70% de los papás de los pibes que van a la universidad no terminaron el secundario en Moreno. Con lo cual, el nivel de inclusión de estos chicos, aunque te diría les cueste más, aunque no terminen la carrera en 5 años o 6, es un paso de una generación a otra impresionante en términos de capitales culturales y en términos de posibilidades de tener un trabajo con mayores ingresos que sus papás. Esto es indudable. Ahora, un gobierno que mide todo en términos de cuánto gasta, por supuesto que no van a tener en cuenta todo esto que te estoy contando, y lo que van a tratar es, les es mucho más fácil subsidiar a las escuelas o universidades privadas y gastar menos en educación pública, y con eso sí, lo que haces es la verdadera grieta, ¿no? Porque acá no hay una grieta dialéctica, que yo me puedo pelear con alguien por un tema, digamos, ideológico, porque no me gusta Mauricio Macri o no le gustaba la presidenta de la nación. La grieta que se está creando hoy es una grieta social, es un abismo social que estuvimos tratando de resolver en 10, 12 años y que todavía nos quedaba mucho, y esta administración lo que ha hecho es agudizar los problemas que había hasta el 10 de diciembre.
Sí, ya medir la educación como un gasto y no como una inversión te habla de una concepción respecto a cómo se manejan en estos temas, ¿no?
Sí, obviamente, y no entienden el funcionamiento de las universidades, no entienden lo que es la autonomía universitaria, no entienden que las universidades cumplen un rol no solamente de educación, sino de ascenso social. Digo, todo está medido en virtud de una ideología y también de la experiencia personal, donde muchos de los funcionarios vienen de escuelas privadas o vienen de universidades en el exterior y realmente piensan que la Argentina funciona con esos parámetros y no con los parámetros de una sociedad que tiene todavía mucho por resolver en términos de inclusión social.
Alejandro, bueno, se nos termina el programa y nos quedaron un montón de temas pendientes. Te hago la última cortita, a pesar de que da para extenderse, ¿no? A los jubilados les acaban de aumentar en esta semana un 14%, anualizado va a rondar el 30%, con un 45% de inflación. La mayoría de las paritarias cerraron por debajo de esto. ¿Está cuantificado ya cuánto es realmente el salario real que se ha perdido en estos 8 meses? ¿Ustedes lo tienen cuantificado?
Sí, nosotros calculamos más o menos un 12% de pérdida de salario real, una caída del salario real que no se veía desde el año 2002. O sea, la caída, o sea, estamos remitiéndonos a indicadores de, por ejemplo, inflación, que superan el año 2002, que fue un registro enorme de inflación, que fue el 40%. Estamos llegando a niveles de inflaciones del año 91. Y en términos de caída de salario real, debe ser la caída de salario real más importante desde los últimos 14, 15 años. Digo, no había ninguna necesidad de hacer este ajuste y de tener estos resultados, salvo que se lo quiera hacer a propósito. Y ese es mi diagnóstico. Yo creo que el ajuste económico no es un efecto colateral del modelo, es el modelo. El modelo es vaciar el mercado interno, achicar los salarios y mejorar la tasa de ganancia de las empresas, con la idea de que a partir de una tasa de ganancia mayor van a llegar las inversiones. Y realmente nadie va a invertir en un país que se achica.
Es así. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a seguir en contacto, porque si algo nos faltan son novedades en materia económica.
Bueno, cuando quieran, no tengo problema, llámenme cuando quieran. Muchas gracias a ustedes.
Era Alejandro Roa, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno y referente de la Gran Macro, dialogando con Puede Fallar. Vamos a la última y brevísima tanda y volvemos ya para despedirnos, obviamente.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya le... En esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente.
Y bueno, Mati, se nos terminó el segundo programa de esta previa de la previa de los sábados que hacemos acá desde la FM 94.1 Radio Asamblea. El otro día escuchábamos, para despedirnos nomás, al presidente que le preguntaba a una periodista él a quién prefería, si a Hillary Clinton o a este muchacho,
a Donald Trump,
su amigo personal de negocios hace unos años. Él dijo que prefería a Hillary Clinton. Sería bueno que, ya que la prefiere, la escuche a Hillary Clinton. Hoy dijo Hillary Clinton, hoy o ayer, referido a los temas económicos, a los tratados internacionales, a las aperturas de las economías, dijo textualmente: voy a denunciar cualquier tratado que afecte al trabajo norteamericano, refiriéndose al tratado transpacífico, al que se quiere sumar de alguna manera también Argentina, porque la realidad es que esos tratados internacionales de libre comercio no están pensados para favorecer a los países, a ningún país, ni a nosotros, ni a Estados Unidos tampoco. Están pensados para favorecer a las empresas. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Al incluir países, sobre todo países del sudeste asiático, países con niveles de ingresos bajísimos, se van a producir ahí y después los ingresan a Estados Unidos y también terminan perjudicando el trabajo norteamericano. Entonces, ya que le gusta tanto opinar sobre la política interna de Estados Unidos y que dice que si él viviera allá, votaría o preferiría a Hillary Clinton, bueno, que le haga caso y que tenga cuidado en cómo se maneja con la economía, porque lo que está haciendo es precisamente destruir el empleo argentino. Nos tenemos que ir, como dice la Bersuit. Me voy.
Una última cosita más. Dele. Que como desde el primer programa nos solidarizamos con Milagro Sala, que hoy cumple 210 días de privación de su libertad y ha comenzado una huelga de hambre porque la están sometiendo a una condición de incomunicación gravísima. Así que nuestro pequeño homenaje, saludo desde acá, desde Puede Fallar. Y nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos el sábado que viene y, como te decimos siempre, si vas a chupar, no manejes, y si vas a manejar, no chupes.